un gusto estar otra vez acá con ustedes y bueno, seguir con la teleaudiencia.
¿Qué tal pasaste el fin de año ya recibiendo el 2015?
Súper bien, me invitó el día, tengo que reconocer, no pude venir porque no estuve por Asunción, entonces no pude, pero...
¿Te pegaste un viajecito entonces?
No, aquí, o sea, que en la periferia
no.
Me gusta
que reconozca no. que nos dejó
abandonados.
Pero le perdonamos.
Seguro pasó con la familia.
Sí, tranqui.
Porque ofreció para su cumpleaños una degustación de las probablemente las mejores hamburguesas de Asunción.
Vamos a estar ahí, vamos a celebrar con todo el equipo.
Sí.
Si bueno, Dios permite.
Año electoral ya arrancando, imagino, visionados a lo que va a ser estas elecciones y ímpetu de victoria, imagino, Leite.
Y no sé si ímpetu de victoria, pero esperanza, sí. Creo que tenemos un escenario demasiado bueno dentro del partido. Creo que las heridas que hubieron se están sanando rápidamente. Creo que, y decíamos antes en el espacio anterior, el Partido Colorado, independientemente del desgaste de esta administración, ofrece previsibilidad, credibilidad y ofrece esperanza. A diferencia de lo que todavía tiene que construir la Concertación. La Concertación todavía no está sellada. Todavía no hay un plan de gobierno, todavía no hay una postura sobre el aborto, por ejemplo. Todavía no hay una postura sobre la ideología de género, todavía no hay una postura sobre las invasiones de tierra. Tenemos que ver todavía cómo se presenta eso y después, yo le decía a Gustavo antes que la información que tengo y que para mí es un boom, es la medición de Payo en doble dígito.
¿Pero de Payo Cuba?
Payo Cuba.
¿Cómo está Payo?
Y según me dicen, Payo mide 11 puntos.
11 puntos. O sea, está primero Santi.
Segundo Alegre a 9 puntos y después no, lejos todavía Payo, pero si Santi le lleva 9 a Alegre y Payo lleva 11 y Euclides lleva 3 o 4 y así, entonces el escenario, el mosaico de la oposición se ve bien dividido y para mí irreconciliable. ¿Cómo se van a reconciliar Payo con Alegre? Sí. Son agua y aceite.
Una vez le preguntamos a Payo nosotros, vos sabés que sos político de raza, que para hacerle bajar a tal o cual candidato se le ofrece algo, ya sea, no sé, un ministerio, una binacional. Y le preguntamos nosotros a Payo si entraría en esa dinámica. Eso fue nuestro programa Cartas sobre la Mesa, que entre paréntesis se toma un descanso este mes de enero, pretendemos volver con todo desde febrero. Y nos decía Payo que él no va a estar para eso, que él quiere comandar, no ser comandado.
Es que si vos te pones a pensar, normalmente cuando uno descabalga, descabalga con la intención y la promesa y el compromiso del otro lado de aceptar tu propuesta más importante. Y la propuesta más importante de Payo es la disolución del Parlamento. Entonces, ¿cómo puede Efraín aceptar eso? Desde ese punto de vista, esa decisión lo arrastraría Efraín 60 años atrás.
Si vos fueses el Partido Liberal, la oposición, ¿cómo negociarías en este caso con Payo?
¿O con Euclides? Disculpame, yo no soy del Partido Liberal, yo soy colorado. Y no quiero, porque todo lo que diga va a venir en contra mía. Si digo algo que es inteligente, y van a decir, bueno, qué bien, y me van a putear igual. Y si digo algo que es una estupidez, me van a putear, porque en realidad los intereses de la oposición los tiene que negociar y los tiene que ver la oposición. No queda bien que yo me ponga a opinar sobre los temas de cómo tiene que la oposición llevar adelante sus negociaciones.
Ahora centrándonos en lo que es el Partido Colorado, ¿cómo va ese proceso de limar las asperezas también con gente del oficialismo? Sabemos que el más importante dentro de todo es Velázquez, y bueno, ya han hablado con él, pero con Marito y otros.
Yo siento que en el Partido Colorado siempre el famoso abrazo republicano se dio de las bases para arriba, no de la cúpula para abajo. Y lo que ha venido ocurriendo rápidamente en estas dos semanas que transcurrieron desde las elecciones es fotos de caudillos, luego fotos de candidatos enfrentados entre sí.
De las gobernaciones principalmente.
De las gobernaciones, que es un mensaje muy fuerte al liderazgo político, sobre todo de la facción de Fuerza Republicana. Yo siento que eso es una realidad ya, y siento que el presidente de la República, al mandar un mensaje y dice vamos a apoyar a la lista uno, cada uno de sus lados, más o menos es como que un guiño a lo que le está pidiendo su propia dirigencia. Partido Colorado, y sí es cierto, siempre fue oposición y fue también gobierno a la vez.
Exactamente.
La oposición la encarnamos nosotros dentro de nuestro propio partido durante casi todo el gobierno de Marito. Y bueno, pero esa es parte de nuestra estrategia. Yo le repetía hoy a Gustavo y les cuento a usted y a la audiencia, uh-huh. En el año 98 las elecciones eran Cubas contra, Cubas Argaña ya, Oviedo estaba afuera, pero atrás, contra Laíno Filisola.
Uh-huh. Y primera alianza.
Sí, la primera alianza. Y me pregunta Humberto Rubín, yo trabajaba en ese entonces por esa campaña del Partido Colorado, a nivel muy técnico, me dice, te hace una pregunta, el Partido Colorado está desgastado, está destrozado, mirá el gobierno que hizo Guasmosi, yo le entré por el lado del corazón, le dije, usted es guaraní, ¿verdad? Sí. ¿Y qué impediría que Guaraní tenga ahora un presidente que contrata a un buen técnico, traiga 6-7 jugadores, genera un equipo que da esperanza, se va a llenar la gradería norte? Me mataste. Y yo creo que eso vamos a conseguir en el Partido Colorado. Un buen candidato, una buena propuesta, una pasión de vuelta dentro de la base del coloradismo, y vamos a llenar al defensor y vamos a ganar la elección.
¿Y cuáles son las cosas que crees que Santi Peña tiene que fortalecer justamente para llegar también a esa gente que por ahí tiene el voto todavía dubitativo?
Santi consiguió destetarse de la campaña infame, y te digo infame, pues yo conozco muy bien la interna dentro de cómo se llevan Santi y Horacio, de que Santi iba a ser un secretario de Horacio. Uh-huh. Santi ya pasó las dos pruebas más difíciles.
¿Vos decís?
Sí, primero que no era colorado, y segundo de que él va a ser un títere de Horacio. Esas uh-huh. dos cosas hoy están fuera del escenario,
pero porque cuando Santi se la ganó. Pero cuando Horacio Cartes dice, Santi me pidió permiso para ofrecerle la segunda vicepresidencia a...
Y tiene sentido. Porque Santi va a ser
presidente. Ahí dio una señal también de...
No, escúchame primero. Sí. Tiene sentido. Porque Santi dio una señal de que el Partido Colorado uh-huh. va a estar manejado por Horacio. Él le pidió permiso para una vicepresidencia del Partido Colorado. Él no le pidió permiso para nombrar un ministro. Son cosas absolutamente diferentes y hay que respetar. Es lo mismo que yo... Soy muy amigo de Ángela Aguilera uh-huh. y yo le voy a pedir siempre permiso para venir a alguno de los programas cuando me invitan. Yo no puedo instalarme ahí porque los programas son de ustedes. Dentro de todo, tiene que haber una especie de ok, que venga este, o no, este es un plomo, que no venga nunca más. Entonces, creo que lo que hubo es al contrario, es una posición institucional de Santi, porque Santi nos estaba ofreciendo un ministerio que él iba a dirigir. Él estaba ofreciendo una vicepresidencia de un partido que Horacio va a dirigir. Me parece que fue muy sano lo que pasó.
¿Cómo ves, cómo avisorás una ANR dirigida por Horacio Cartes?
Uf, dinámica, un turbo. Un turbo. Lo que escuché de Horacio, va a insistir muchísimo en una ANR con una nueva cara mucho más social, uh-huh. más comprometida con la capacitación laboral, más comprometida con que los jóvenes de todos los partidos de Paraguay puedan encontrar empleo. Va a ser una gran agencia de intermediación, de capacitación y de empleo. Yo siento que hoy la ANR tiene mucho más flexibilidad para adaptar sus programas de capacitación laboral que lo que tiene el propio SINAFOCAL o el SNPP. ¿Por qué? Porque la ANR, bajo el concepto de Horacio, va a ir más a las necesidades reales de la empresa hoy. El SNPP tiene una currícula construida sobre las necesidades históricas del Paraguay. Uh-huh. Y eso también necesita una renovación. Entonces, siento que la ANR, bajo el liderazgo Horacio, se va a involucrar muchísimo más en que los empresarios no sean molestados por figuras del partido. Siento que va a ayudar muchísimo en la consolidación de un régimen de libre mercado, pero con una cara social. Entonces es a todas luces positivo. No va a ser un liderazgo más. Eso está claro y lo saben ustedes. Y lo sabe la ciudadanía.
Ahora, volviendo al planteamiento que hizo Mariela, el famoso... Había una frase que hace muchísimo tiempo se repetía. ¿Cómo era? López Rega...
Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Perón al poder. ¿Se va a dar eso en el...?
Yo siento que la inmensa mayoría del pueblo colorado uh-huh. le dio su voto de confianza a Horacio Cartes.
Uh-huh. Sí.
Porque Horacio Cartes se cayó durante 4 años y medio, ligó de izquierda a derecha, sí. de arriba a abajo, aguantó como un buen líder político, estoico, no dijo nada, no puteó en contra de nadie. Las veces que salió a hablar, ofreció un abrazo.
Dijo tojoto,
sí, bueno, puta, si ligaba durante 4 años, sí, algo se te va a escapar. Pero su postura política ha sido muy correcta. Es el primero en decir, bueno, lo que pasó ya pasó, vamos a abrazarnos todos, vamos para adelante. Y él, seamos sinceros, es el líder que más lejos ganó habiendo hecho menos campaña, casi sentadito en su casa. Entonces el mensaje tiene que ser leído por la ciudadanía en general y especialmente por el pueblo colorado, creo que le dio su... lo bendijo. Sí. Entonces, nunca un partido de gobierno, nunca un partido de gobierno puede tener un presidente del partido que sea flaco, flaco políticamente. Entonces eso es bueno para mí.
Leite, ¿crees que hoy Horacio Cartes está en el primer podio de los tres hombres más importantes del Partido Colorado? Si te tuvieses que hacer...
¿En la historia?
Ahora, por lo menos en este contexto actual.
Yo siento que está en el umbral. Tiene que trabajar y lo va a hacer. Lo conozco a Horacio muy bien. Es un hombre incansable. Se va a levantar a las 4 de la mañana y va a estar encima de los temas partidarios.
Sí.
Y Santi va a estar encima de los temas nacionales y administrativos. Y me parece que así tiene que ser. Vos no podés gobernar sin el apoyo de tu partido. Es muy difícil.
Totalmente.
Necesitas el apoyo de tu partido. Y las líneas filosóficas sobre las que se va a mover el partido y las que se va a mover Santi Peña y todo lo que trasciende, que son libertad económica, apoyo en lo social a los más desprotegidos, que es la línea histórica tradicional del Partido Colorado, no al aborto, no a la ideología de género, son las marcas muy fuertes que tenemos en esta cancha y veremos quién se pone en contra.
Cosas que están definidas y vos decís que la oposición hoy día no la tiene todavía clara o por lo menos visibilizada.
No la tiene y la gente sabe muy bien que si la llegan a esgrimir como que están definidas es bola.
Ahora, el escenario, ayer tomó pose Lula da Silva.
Sí.
El escenario regional, ¿cómo analizas? Te digo por qué, porque ayer le vimos a la calle Pou haciendo un gesto histórico. Le llevó en su comitiva a Julio María Sanguinetti, de derecha. Él es de derecha, y lo llevó al Pepe Mujica. O sea, dando un mensaje de que en el Uruguay se puede convivir.
El mensaje...
En Paraguay se puede dar eso eventualmente.
Mira, el mensaje que lleva a la calle Pou ayer, sí, es... Levanto la mano, quiero ser el mejor amigo de Brasil. Ese es el mensaje que dio la calle Pau. Uruguay quiere ser el mejor alumno. Y Uruguay, dentro de la macro geopolítica, está enfrascado en obtener del Mercosur una licencia para negociar por su cuenta acuerdos de libre comercio con terceros países. Entonces, para mí la jugada es brillante. ¿Será seducido Lula a ese nivel? Veremos. Y si Uruguay, sí, consigue eso, se extenderá también a nosotros. Entonces, Uruguay para mí hoy es la punta de lanza de un Mercosur 4.0. Y tendríamos que apoyarle a Uruguay. Tendríamos que apoyarle. Si bien es cierto, nosotros no vamos a tener nunca la fuerza que tendríamos bajo Mercosur, o apuramos las negociaciones con Mercosur para expandir nuestro mercado, o empezamos a pensar nuevas formas en las que el Mercosur pueda ayudarle realmente a Paraguay. Y ahí vienen N cosas. Por otro lado, estuve mirando la composición del gabinete de Lula. Un gabinete en lo social manejado por jóvenes y en lo tradicional manejado por cuasi gerontes. Veo que su vicepresidente asume, además de la vicepresidencia, la cartera de Industria y Comercio.
¿Y qué te tocó a vos su momento?
Sí, yo me tocó, sí, trabajar con 5 ministros de Desarrollo, Industria y Comercio, se llama en Brasil. Entonces, yo siento que la señal que da Lula es a los que le apoyaron el tema del libre mercado, el tema de la pujanza empresarial, va a estar gobernada por alguien que piensa como los empresarios, que conoce a los empresarios, y el tema de social, indígena, medio ambiente y demás, medio ambiente, Marina Silva. Es candidata de Brasil que corrió sobre la bandera del ambiente en su momento, hace 4 años. Entonces quiere decir que Lula es un pragmático, pero también, sí, tiene un país que funciona con instituciones medianamente mucho más sólidas que Paraguay.
Le puso a un representante del agronegocio también en la parte, creo que, de agricultura.
Eso no, ya se me pasó. Yo di, sí, 37 ministros.
37, sí. Pero, como vos decís, una muestra de pragmatismo político. ¿Vos crees que
Lula no llegó, sí, ahí? por tonto. Sí. Lula es probablemente uno de los políticos más importantes de los últimos 50 años en América Latina. Sí. Supo bailar con todo y bueno, mira vos, y ganó apenas. Lula leyó el resultado. Si Lula hubiera ganado por 15 puntos, probablemente su composición y su mensaje hubiera sido mucho más radical. Lula sabe que está pendiente de un hilo y que si él se refría, el empujón viene y que Alvin, y Alvin es el PSDB, su enemigo histórico.
Sí, ahora la negociación que hizo también en el Congreso fue magistral.
Y bueno, esa es la ventaja que tiene un presidente recién llegado. Esa negociación 2 años después del gobierno es imposible, porque el gobierno desgasta. Vos tomás decisiones y te vas desgastando. Entonces Lula, entendiendo también que las grandes transformaciones, los grandes pactos se hacen al inicio, lo hizo al inicio antes de siquiera asumir él. Y bueno, te demuestra su muñeca política.
Ahora sí, para la renegociación del anexo, sé que realmente es lo que nos importa y justamente involucra también a Brasil, por supuesto a su presidente. ¿Cómo se preparan los colorados para eso? Ustedes son obviamente muy importantes para esa decisión porque imaginamos que van a tener también allí participación. ¿Qué sabes, Leite? Porque es muy importante, pero no se habla mucho de eso.
Yo siento que la ciudadanía ha venido siendo expuesta al famoso tema de la soberanía energética, que nadie entiende qué es lo que es, es un concepto medio difuso, y al concepto de que la electricidad en el Paraguay tiene que ser más o menos gratis.
Sí.
Bueno, entonces vayamos a...
O por lo menos más barata.
El escenario que nos propone Brasil, que está claro, es vamos a irnos por lo que dice el anexo vigente actual, que dice tarifa igual a costo.
Sí.
Quiere decir que al bajar los costos financieros, va a bajar la tarifa. Eso es una buena noticia también para el usuario de Paraguay si no tuviéramos una ANDE que necesita una reforma urgente.
Claro.
Porque por lo que yo leí en los balances de la ANDE, el costo de la energía, lo que cuesta la ANDE, la energía que compra Itaipú y le vende a Mariela o a Gustavo, es nada más que el 30 o el 35% de su costo. Entonces, Paraguay tiene que tener una estrategia de lo que hoy pareciera ser el plan A del socio. Nosotros no vamos a tener mucha injerencia porque siento que Brasil les va a decir, pero esto estaba escrito. Y es cierto encima, estaba escrito. Estaba escrito que la tarifa era igual al costo. Entonces, cuando nos llegue a nosotros, pues creo que vamos a ser poder, el costo habrá bajado a su mínima expresión. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la tarifa interna?
Claro.
¿Vamos a sacar un plus de la diferencia de lo que compramos antes, lo que compramos ahora, y vamos a llevar por primera vez, en vez de meter al presupuesto o darle ganancia a la ANDE, a salud, educación, infraestructura, o vamos a dejar que eso baje y en si la tarifa bajó 100, en la casa de Mariela va a bajar al 30? Esa es la gran disyuntiva, me parece, ahora, porque siento que las cartas están echadas y siento que de alguna manera Itaipú cumplió su cronograma financiero interno de dejar deuda cero para el 2022. Entonces, si se cumplió todo eso, ¿para qué se cumplió eso? Para poder llegar a bajar la tarifa. Entonces, Paraguay lo que tiene que tener es un plan A y un plan B para una baja de tarifa. Llevar de vuelta eso al modelo que yo decía, si se hace eso, podemos tener $1,000 millones al año para invertir en infraestructura, en salud, en educación, es inviable hoy porque Brasil y nuestra administración actual optaron por cerrar el ojo de seguir con el modelo. Al no haberse conseguido una renegociación del anexo C antes de su fenecimiento, de su, porque en realidad lo que dice el tratado es que se podrá revisar después de... Y bueno, se lograron todas las metas, entonces Brasil dijo, no, vamos a, ya que logramos, nos ajustamos el cinto todo, se logró deuda cero. Es un logro importantísimo, nadie pensaba que iba a ser. Entonces, ahora para mí el plan A de la próxima administración tiene que ser, ¿qué hacemos con esa tarifa tan baja?
Claro.
¿Se la pasamos al ciudadano, pero de una manera que lo sienta, o llevamos a desarrollo? Lo que sí tengo claro que royalties, compensaciones y demás van a ir bajando porque en base a la energía que cedemos, lo que usamos nosotros ya no podemos ceder. Entonces sí siento que nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes en esta segunda fase de no meter más la plata que nos da Itaipú al presupuesto general de gasto de la nación, porque nosotros tuvimos más o menos 12,000 millones de dólares desde que inició Itaipú de royalty y compensaciones que metimos al presupuesto general y licuamos por gasto, cuando tendríamos que haber puesto un fondo de soberano de desarrollo.
Ahora, el tema, hace poquito nomás estuve notando yo en la factura que llegaba más barato.
Pero era por el descuento.
Claro, me fijé así con lupa.
Era para que votes.
Claro, decía, descuento por el tema de Itaipú, tarifa social. Sí. Que fue una propuesta que ya había hecho Efraín Alegre en campaña.
Que va hasta el 31.
O sea, se podía, había sido hacer eso. No,
Efraín Alegre propuso energía gratis. Yo siento que la tarifa...
¿Se puede bajar con los fondos sociales o qué pensás
de
eso?
No, espera, bajo la estructura anterior de tarifas... Alguien tiene que pagar siempre la cuenta. Bajo la estructura nueva de tarifas que estamos hablando en esta mesa, probablemente no va a haber que subsidiar. Pero ¿tiene sentido cobrarle la energía más barata de lo que hoy está pagando una casa que tiene 8 aire acondicionado? ¿O tiene sentido seguir insistiendo con la tarifa social para aquellos que usan menos de 300 kilovatios al mes? Para mí es lo segundo.
Eso es lo más razonable.
Eso es lo más razonable.
Que pague menos el que usa menos.
Eso es el único invento positivo de Nicanor en su administración para mí, que es la tarifa social. Porque la tarifa social lo que dice es a quienes usan es por uso. Al que usa más de ese... Evidentemente,
porque puede.
Es porque puede.
Claro.
Y el que usa menos de, y ahí vemos una escala de vuelta. A mí me parece que por ahí va el famoso rebalanceo, igual que el tema de la ESAP. ¿Tiene sentido que alguien cambie el agua de su piscina cada dos meses a una tarifa casi inexistente? Para mí que no.
Eso es verdad.
Para mí que la ESAP tiene, y todas las aguateras son más caras que la ESAP, sí. Tienen que dar agua, que es el agua que usas para cocinar y bañarte, de alguna manera a un volumen X que no sé cuál es, que para eso están los técnicos, y por arriba eso tiene que cobrar a precio de mercado. Entonces, todas esas cosas tienen que ser parte de una gran reforma que este gobierno ya no tiene tiempo ni capital político para emprender y que tenemos que hacer, sea Alegre, sea Santi o sea Payo el próximo presidente.
Claro, y aparte también nuestro sistema ANDI, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el viernes nosotros estábamos hablando justamente con el presidente y él reconoce que, ¿verdad? Que es necesario cambiar muchas cosas adentro y por supuesto eso también requiere inversión.
Y pasa que la ANDI tiene una ley que dice que el 8% tiene que ser la ganancia operativa de la ANDI anual. Y eso no se ha venido logrando porque no se ha podido ajustar tarifa. No se ha podido ajustar tarifa porque imagínate, voy a ajustar tarifa. Te viene la pandemia, no puedes trabajar, no puedes salir, y te ajustan tarifa, anda y bueno, la gente iba a quemar el país. Entonces se vienen nuevos escenarios donde tenemos que ser muy inteligentes. Entonces, hoy lo que Brasil nos está planteando tal vez no es éticamente la forma en que trabajas con un socio. A un socio vos lo llamás, le decís, che, vamos a sentarnos, vamos a hablar de esto, se hace una reunión. No se toma una decisión unilateral.
Como y después, para apretar.
Para apretar y después el socio se entera por los diarios encima. Entonces, pero el escenario está planteado y el
pero
escenario
eso no
es energía
también
más barata.
De que Brasil se está preparando para negociar con todo.
Es que Brasil, yo creo que Brasil ni va a negociar. Así, más medio hermano, eso estaba ahí escrito, ya está, ya fue, vamos ya para fue. Frente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con
¿Y
energía barata?
¿Y a quién enviamos, Leite, para que negocie mejor?
Y eso es algo que hay que preguntarle a Santi Peña. Ahí ya yo ya no entro. ¿Quién? Y va a tener que ser un canciller con carácter que entienda el tema, con un equipo súper... Pero ya no hay más nada que negociar. Yo siento que ahí lo que hay que negociar son los royalties, las compensaciones, la venta a terceros países.
Eso que lo
un montón, fundamental. Un montón de cosas. Son cosas del tratado, no son cosas del anexo C. Entonces, sí hay que negociar qué hacemos con la energía más barata internamente.
Vamos que eso es lo que se define en el anexo.
Vamos a regalar. No, lo que voy a hacer con tu tarifa, vos, el anexo, ¿cuánto le compra la ANDE Itaipú o Electrobras Itaipú? A partir de ahí, si lo que compramos a 22,60, creo que es el último número, vamos a comprar a 10, quiere decir que la ANDE está en situación de bajar la tarifa a la inmensa mayoría. ¿A la inmensa mayoría de quiénes? Ese es el consenso que tenemos que lograr. Bueno, vamos a mantener la tarifa social con lo que yo estoy de acuerdo ahorita. Vamos a mantener una tarifa industrial espectacular. Al que tiene comercio de tal hora, sí, ok, pero más tarde, no, porque a la noche se usa para... al que tiene actividades de casino y cosas, bueno, a ese no accede a la... Y se hace un tarifario en base a tu actividad y a tu cantidad de empleos. Uh-huh. Sí. No puede ser que nosotros estemos dando energía barata a gente que no crea empleo. Yo creo que el factoreo es
por ahí. Cuidado que tenés a tratar de socialista con ese
razonamiento. No, yo soy pragmático. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido petróleo, yo pregunto, ¿los cataríes o los Emiratos Árabes son socialistas? No, ellos crearon un fondo del petróleo y sus ciudadanos viven súper bien y tienen universidad gratis y salud gratis y no son socialistas.
Porque hay plata.
Son ilógicos.
Claro, están también temas de las criptomonedas que consumen mucha energía.
Y ese es un debate con el que yo te diría que las criptomonedas pueden tener toda la energía que quieran, pero tenemos que tener un mínimo de empleo que tienen.
Una legislación.
Un mínimo de empleo que tienen que crear. Y creo que se usa
poco mano de obra.
Yo creo que por eso me gusta ese razonamiento, Gustavo, porque... Hay un libertarianismo mal entendido acá, de que el Estado no tiene que regular nada, que todo se regula solo, y no es tanto así.
No, es que cuando vos no tenés... Mirá vos, que a mí me tocó intervenir el mercado de combustible, y de un mercado cuasi desregulado o regulado, pasamos a un mercado desregulado, totalmente regulado por el lado del precio.
Que, y funcionó.
Y funcionó. Entonces, lo que yo creo que ahora... Y no es un tema menor, y me acuerdo que cuando nosotros asumimos en el 2013, el tema era el famoso Río Tinto. No sé si ustedes se acuerdan.
Río Tinto alcance, sí. Bueno,
entonces.
¿Qué pasó ahí? Contame breve antes.
Te voy a contar yo lo que pasó, pues a mí me tocó reunirme con ellos en transición, y ellos habían firmado un acuerdo de intención en el gobierno de Lugo, que luego siguió en el de Federico, pero lo que quedó por negociar fue la tarifa.
Que lo que iban a pagar ellos de,
exactamente, de luz. Entonces yo, como el tema venía ya y había que darle un corte, el 16 de agosto el presidente Carter y yo decidimos darle el siguiente mensaje amistoso y de corazón a los directivos de Río Tinto. A, están bienvenidos en la República del Paraguay. B, la tarifa jamás puede ser subsidiada, va a ser costo más algo. C, queremos estándares ambientales de primer mundo. Queremos el mismo estándar ambiental que tienen ellos en su planta del río San Lorenzo frente a Montreal. Pues los canadienses jamás le van a dejar tirar macanas en el río. Y D, queremos que nos garanticen por lo menos 10.000 puestos de trabajo. Si ustedes dicen que eso es sí, nos sentamos a negociar. Y nunca más vinieron. Pero son posiciones que vos tomás como gobierno. Porque ellos querían casi una turbina.
Lo más loco es que ellos le dieron de baja a Río Tinto y en la plaza aceleró la izquierda.
La verdad que yo no recuerdo quién celebró o qué, pero me pareció...
Pero fue una causa...
Me pareció que fue en su momento la posición patriótica más acertada. Sí. Porque ellos hablaban de que iban a darnos suficiente aluminio para generar un parque industrial y nos iban a hacer el parque industrial. Un parque industrial fantasma no existe. No, no, danos 10.000 puestos de trabajo asegurados. Vos traes la industria y ahí nos sentamos a hablar. Pues la energía no va a ser subsidiada. Es el mismo caso de lo que va a venir ahora. Vamos a tener energía mucho más barata, pero jamás podemos vender energía por debajo del costo. Eso ni el socialista ni el capitalista te va a entender, porque no tiene lógica.
Totalmente. Ese tema de si conseguimos el dinero de Itaipú, invertir en transporte eléctrico, ¿te parece también razonable o hay
¿Cuál es el dinero de Itaipú? Vos estás hablando de un dinero de Itaipú que hoy es royalty y compensaciones, que está ligado al presupuesto y que va a Fonacie. Ese no se puede tocar. Uh-huh. Va a ir bajando, pero no se puede tocar. Lo otro, aparentemente va a haber una baja en la tarifa. Si hay una baja en la tarifa, la ANDE se va a beneficiar, porque lo mismo que te vende a vos a, no sé, 7 centavos, 6 centavos de dólar kilowatt hora, va a comprar ahora a 1. Bueno, ¿qué hacemos con ese spread, con ese margen? Sí. Esas son las decisiones que vienen para el próximo gobierno.
Correcto. Gustavo, muchísimas gracias por estar hoy.
Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos lunes que viene, si Dios permite, y todos los lunes que se puedan.
Sí, vamos a tener más cosas para preguntarte porque...
Y esperamos un regalito también, Gustavo.
Mira que tú para los oyentes. Por los reyes.
No, mentira. Las comparaciones son siempre odiosas. Gracias, Gustavo.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Vale. Roger.